8 50.
Señores, Viñoly tiene un poder vocal increíble. Acaba de cantar esa parte de esta canción que se llama La Moto, del grupo Los Bravos. Y quiero hacer una... Te quiero preguntar, viejo, ¿qué es lo que dice Andy, mi hermano? Mire, esta canción, para que la puedas entender, al final del show, hoy, la última canción, es la misma pieza que se llama La Moto, pero por los pasos. Porque este es... Creo que este es Andy. Porque acuérdate que Los Bravos, que fue aquella agrupación española de las pocas que me dice Viñoly por interno que es Mike Kennedy, pero yo creo que esta es la época de Andy. Andy cantaba Todos los perros tienen su día, porque a lo que voy, ya voy ahí. Los Bravos era esta agrupación española que cantaba en español, pero cantaba en inglés. Lo mismo pasaba con Los Canarios y lo mismo pasaba con Barrabás. Pero Los Bravos tenían una condición especial. Fue una agrupación que hizo crossover en inglés. Acuérdate de aquella canción del año 68, por ahí, que se llamaba Black is Black. Y esa canción, Black is Black, corrió aquí en la radio americana, en inglés. Mis amigos, tú y yo, que somos iguales, que escuchábamos la antigua W, la QM, escuchamos y recordamos que mira, están poniendo Black is Black. Ahora bien, Los Bravos tuvieron dos cantantes. Tuvieron a Mike Kennedy, que tampoco era español, era alemán. Y después que Mike Kennedy se va, que cantaba todas aquellas canciones espectaculares de Los Bravos, incluida Black is Black en inglés, viene Andy. Cuando Los Bravos visitan a Cuba en el festival del año 70, ya Mike Kennedy no estaba, el que fue Andy. Andy, que se llama Andy Anderson. Y si tú te estás preguntando en este momento, Pepe, pero Andy Anderson... inglés el tipo, apellido Anderson, ¿tendrá que ver con John Anderson, el cantante de Yes? Sí, tiene que ver. Era el hermano, era o es, no sé si habrá muerto. Es el hermano de John Anderson, el cantante de Yes. Bueno, me presento. Esta emisora es Radio Martí. Este programa se llama La Barbacoa. Es la barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa. Yo soy tu amigo servidor Pepe Forte aquí en este programa, acompañado como siempre de Viñoly, que comenzó cantando La Moto, y Mike Vázquez, que se encuentra pues en ingeniería de sonido. Y señores, hoy, comenzando con esta canción de Los Bravos, que yo francamente no entiendo, y tenemos todavía el debate, Viñoly y este servidor, si la canción la canta Mike Kennedy o la canta Andy. Andy, que cantaba La Gente Acuerda. ¿Tú te acuerdas, Pastor Felipe? Presentaba aquellas canciones en nocturno con español, decía Los Bravos, La Gente Habla, ¿te acuerdas? Y te acuerdas, y la otra era que decía Todos los perros, Los Bravos, Todos los perros tienen su día. Magnífica voz que tenía Pastor Felipe. Es aquella época, estos finales de los 60, el año 70. Ya repito, ellos visitaron cuando el festival de Varadero del 70, acuérdate que Fórmula Quinta lamentablemente no puede ir porque tiene un accidente camino al aeropuerto y todo aquello. Pero fueron los Mustang, fueron los Bravos, fueron los Ángeles, que tocaron muy tarde o muy temprano. Tocaron como a las 2 de la mañana, algo así. Dependiendo como tú lo mires, ¿eh? Pero bueno, el asunto no está, señores, que hoy vamos a hacer un programa de las bandas españolas. No. Habría de hacer un programa de las bandas, aquellas, como acabo ahora de citar, ahora de invocar, aquellas bandas españolas que se dejaron conquistar por el mundo en inglés, y eran básicamente Los Canarios, Barrabás, que viene después, y Los Bravos. Aunque Los Bravos estaban intermitentemente entre español e inglés, y como cantaban en español, con voces que no eran españolas como tal, por eso es que a veces no se le entiende. Mike Kennedy era más legible, por decir de alguna manera, pero las cosas estas que cantaba Andy costaba un trabajo, yo creo que este es Andy. Además pasa una cosa curiosísima con la gente que originalmente habla inglés, con el asunto de la R, que la R no existe en inglés, tampoco existe en italiano, un sonido muy fuerte que no está en todos los idiomas. Pero pasa una cosa loquísima, él dice yo quiero una bicicleta para correr, y es una cosa que nunca dan con la R, francamente, la gente que habla inglés originalmente, y entonces de pronto hace una pisadita el territorio en castellano en español, que por ejemplo, si van a decir la palabra tareco, entonces dicen tarreco, pero si dicen correr, que llega, entonces dicen correr, como dice él. Yo no entiendo en qué se basan para que metan, por supuesto, esto hay que tolerarlo, no todo el mundo está obligado a que sea políglota ni nada, pero esto siempre me ha llamado la atención, el asunto del fonema este de la R y la R, que generalmente se lo ponen a donde no va. Como este caso, que dice, quiero una motocicleta para poder correr. Pero si me va a decir la palabra tareco, dicen tarreco. Por Dios, organízate. Bueno, no importa, dejamos eso aparte ahora. La canción, la razón por la cual comenzamos con La Moto, la canción se llama La Moto. Y aunque seguramente tú no entendiste ni papa, como se decía cuando era niño, te tengo al final La Moto por los Pasos, española, que sí se entiende todo lo que dice. Ok. Ahora, el asunto está, señores, en que este programa de La Moto, dedicado a las motocicletas, yo lo hice en mi radio local en Miami, y tú sabes que yo tengo, que lo estoy haciendo contigo aquí, tengo esta costumbre de que un sujeto en particular se divide en dos. Como Cuba, lamentablemente, está la historia que dice antes de Cristo, después de Cristo, antes de la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa. En el caso de Cuba, antes del 59, después del 59. ¡Qué horror! Y ocurre que muchos sujetos, y lo estoy haciendo contigo aquí, por ejemplo, hice un programa dedicado en la radio local aquí en Miami, dedicado a la croqueta. Hice la historia de la croqueta, dónde viene, el nombre de la croqueta, de dónde sale, a nivel culinario y todo eso. Entonces hice la croqueta republicana, que es la croqueta antes del 59, que es la croqueta, era la croqueta en sí, y fuera independientemente de tu conciencia, de acuerdo con una aproximación marxista de la explicación. Y existe, realmente la que existe fuera independiente de tu conciencia es la croqueta revolucionaria, porque termina siendo otra entidad, la croqueta aquella Pestillo, le decían así porque le decían Apolo 8, el Pestillo porque trancaba el gaznate, Apolo 8 porque se pegaba el cielo de la boca, todo aquello. Y fue un programa muy interesante, y con las motos va a pasar igual. Yo hice eso una vez, y dividí las motos, en el caso de Cuba, en las motos republicanas y las motos revolucionarias. Ahora bien, esto viene, y esto no lo voy a debatir contigo porque tú estás allí, yo estoy acá, tú estás más enterado de esto que voy a citar ahora, que para mí ha sido una sorpresa. O sea, el hecho que te quiero comentar de motos es parte de la historia de Cuba, de las motos antes del 59, parte de la historia de las motocicletas después del 59, porque ya ha pasado tanto tiempo que incluso el panorama motociclístico que yo conocí en mi juventud y en mi niñez ya está desaparecido, que fue el que conoció Viñoli. A los afortunados, a mí no me pasó, yo no pude. Aquellos que tuvieron MZ o tuvieron Yagua, todo aquello, las Verjovinas y las Ricas, que son chiquititas, ese panorama desapareció. Pero fíjate, si esto es increíble, la historia de Cuba, cómo se recicla, que una cosa que está dentro todavía de esta historia terrible de los últimos 60 años, ya eso desapareció, y quizás por tanto, para los que son de mi edad, le resulte un recorrido nostálgico que vale la pena visitar y les traiga recuerdos, y otros, la gente más joven, le parecerá un tema totalmente nuevo. Pero junto con eso, hay cosas que son de la Cuba actual que para qué comentar contigo, porque tú estás ahí. Al contrario, tú serías el que habrías de decirme las cosas. Me acabo de encontrar, para mi sorpresa y mi disgusto, me enteré que ahora, viendo prensa sobre el sujeto, prensa desde aquí, que es crítica del fenómeno, ahora lo voy a referir, y prensa de Cuba, o sea, despacho en Juventud Rebelde, qué sé yo, en que lo explican a su manera, fue para mí una sorpresa, quizás Viñoles no sepa esto, me encontré con el caso ahora reciente, 2018, que aparentemente en Cuba hoy día hay acceso a partes, como se dice acá, a piezas de repuesto y componentes de las motocicletas que están viniendo de Asia, o que vienen, que son Kawasaki, me han contado, por eso es que le dicen, creo que a las Verjovinas, creo que le dicen Verjosaki o algo así, porque es una mezcla, se ha convertido en la motocicleta original de uno de los países de Europa del Este, combinado con una motocicleta, con elementos en motocicletas ahora del otro mundo. Y aparentemente, digo aparentemente porque tú me lo vas a decir a mí a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, me he encontrado con que la gente está hoy día haciéndole una metamorfosis a las motocicletas, a esas motocicletas que conservan el cuadro del pasado y todo eso, y le ponen piezas de ahora, pero yo pensé que esto era que tú podías hacerlo porque podías y ya. No, según he estado leyendo, y yo creo que tú me lo comentes tú a mí de allá para acá, como todo lo de Cuba es pesadillesco, conseguir las piezas no es fácil, y cuando tú cambias la moto, ahora a mí se me antoja que lo que está haciendo la gente en Cuba y el modo en que Cuba está, las autoridades cubanas, están contemplando desde el punto de vista legal, es como cambiarse de sexo. Que cuando aquí te cambias de sexo, tienes que cambiar los papeles, tienes que cambiarte de nombre, y si tú te llamabas Rigoberto, ahora te pones Marita, y al revés. Aquí pasa eso, y cambian de sexo, y cambian de identidad y de todo. Aparentemente estos cambios que la gente está poniéndole allá en Cuba, ahí en Cuba donde te encuentras tú ahí, poniéndole partes de motocicletas asiáticas a las motos de Cuba, va por un proceso legal que creo que dice que es terrible y que se demora mil años y que es tan burocrático como todo lo burocrática que ha sido Cuba en los últimos 60 años. Y entonces tienen la moto empantanada. Yo me he quedado frío con esa... A mí Cuba me sigue sorprendiendo. Y esto lo digo porque tú estás ahí, pero como Radio Martí sale al aire por onda corta, tengo muchísimos seguidores, no solamente tu servidor, sino el resto de mis colegas acá, Gilberto Reyes y todo el mundo, que tienen seguidores sobre todo en Europa, en España y todo eso, o en Sudamérica. Y por tanto vale la pena que yo mencione esto porque es un fenómeno que vale la pena conocer, pero yo me he quedado frío. Ahora, apartándonos de eso, que es un fenómeno que está allí, y sería mejor que tú me lo contaras a mí, y yo me sorprendo, yo no sabía que este fenómeno estaba pasando, que era tan complicado ponerle a una verjovina un tanque de Kawasaki y un motor de Lifan. Lifan es una compañía china muy pobrecita, que hace unas cosas muy simples. Es como que la moto cambió de sexo, la moto es un travesti. Y entonces el papeleo, que es la palabra de Cuba, el papeleo, te ahogas en el papeleo para que te autoricen, porque es como que la moto cambió de sexo. Ya la moto no es la verjovina, ni es la Jaguar y no sé qué. Ahora bien, dejando eso, te tengo aquí la historia de cómo era, y a ver, me traje tantas anotaciones que quizá como siempre me pasa me sobre. Del panorama de antes del 59, quiero contarte el panorama después del 59, que es este que ya desapareció, que es mi época de las motos CZ, la Jaguar, la MZ, que creo que Viñoli tenía una. Salvador Blanco tenía una TS, yo me acuerdo que tener una TS en Cuba era como tener un Rolls Royce, era lo máximo que se podía aspirar, una MZ-TS, el modelo superior de la TS. Estaba la TS, a ver si Viñoli se acuerda, había otra cosa, aparte de la TS, después era la TS, Viñoli, había una con tres letras, que estaba por encima del TS, ok. Pero junto con eso, te quiero contar un poco, porque es lo que te interesa a ti, ya que el programa se proyecta desde aquí. Quiero contarte un poco cómo es el panorama de las motocicletas en el mundo, porque sobre todo esto, el panorama actual de las motocicletas nada tiene que ver con el origen de las motocicletas. Vamos a empezar por ahí. Las motocicletas, toda la vida, comparado con los automóviles, siguen siendo, aunque hoy día motocicletas muy caras, motocicletas carísimas. Básicamente en Estados Unidos hay dos mundos, popularmente de producción de motocicletas de calle, hay dos mundos. Está el mundo que se llama cruising, que son las que de gente que sobre todo tiene pancita y se han quedado calvos, están carosos, que es la demográfica de la Harley Davidson. Y la Harley Davidson tiene imitadores. Por ejemplo, hay una moto que hace Honda, que es la Shadow, que se parece a la Harley Davidson, y eso es lo que llaman cruising. Gente que va a baja velocidad, no va corriendo, que van con las Harley o con motos semejantes a las Harley, y van a salir en el fin de semana con sus t-shirts negros, sus camisetas negras, el casco negro. Hay cosas simpaticísimas. Hay un t-shirt de Harley Davidson que dice en inglés. A ver si cómo lo puedo poner aquí en español, que no sea que sea radiable. Hay uno comiquísimo que dice en la espalda, dice, si no ves al cohete se refiere a la mujer de mala vida, ¿no? Dice la palabra en inglés. Vamos a decir cohete, que ustedes dicen, si no ves al cohete, o si no ves a... No, ¿cómo es que dice? Si puedes leer lo que dice este pullover, es que el cohete se cayó. Me parece simpaticísimo. Y hay todo un look respecto a Harley Davidson. El harlista, como decían en Cuba, es un modo de vivir. Siempre andan con jeans azules, las botas. Además, aquí hay un mundo. Tú entras a una tienda de Harley Davidson y no solamente venden las motocicletas, sino que venden todo un mundo en torno a la motocicleta. Venden los jackets, que son bellos, los ticheros, las camisetas o las remeras, o como lo quieras llamar. Venden los cascos, las botas también, y los abrigos, todo eso. El harlista, por decirlo de alguna manera, es un mundo. Y va a los mismos lugares y se reúne, es como una especie de cofradía. Y salen las motocicletas por ahí el fin de semana y todo eso. Junto con eso está lo otro, que también las motos son, tú puedes, aquí en Estados Unidos, tú puedes practicar el mundo de la motocicleta de manera tú solo egoísta. Pero las motocicletas tienen un lado gregario. Habitualmente las motocicletas son de grupos de gente, tres motos, cuatro, o a veces son grandes comitivas de motos que salen la gente a montar su moto por ahí. Entonces, junto con Harley, que se va más despacio y que se va a destinos cortos, es otra onda, es otro feeling, otra manera de vivir. Junto con eso está la gente que le gusta los bólidos, que son la gente joven. Y ahí caen estas motocicletas que son la Kawasaki, que cae la Honda, a ver, el Viñoli, la Yamaha. Eso es otro mundo. Motos que son rápidas, que son más modernas, BMW también, BMW también tiene ese mundo. Y ese es otro mundo, y ese es el tipo de gente que corre. Y lamentablemente en Estados Unidos hay una incidencia de muerte respecto de tráfico, de tránsito, está relacionada lamentablemente con las motos, porque corren muchísimo. Y Estados Unidos es un país peligroso para las motos, porque Estados Unidos es un país de tráfico denso, de vehículos grandes, y realmente en un impacto de una moto contra un vehículo, aunque sea chiquito, tiene de perder el de la motocicleta. O sea que siempre se ha dicho, no, en la moto la carrocería eres tú. Y son esos dos mundos básicamente. Te quiero comentar eso. Ahora, con esos dos mundos ahí, las motocicletas han venido evolucionando mucho, porque es lo que te interesa saber, porque quiero darte cosas de aquí para allá, que es lo que este programa seguramente va a tener más valor para ti. Han venido evolucionando mucho y hoy día en motocicletas caras. Hoy día en motocicletas caras. Tanto el mundo este del cruising, que era el mundo este de Harley Davidson, incluso de Harley bien caras. Yo saqué mi licencia de moto justamente en la academia de Harley como periodista de automovilismo en el año 2007. Me invitaron y uno de los grandes dealers, creo que es el número 2 de la nación que vende, dealer que es el concesionario que vende Harley Davidson, es el que se encuentra en Las Vegas. Y Harley, como me pasa a mí, que a nosotros nos malcrian muchísimo los periodistas de automovilismo. Me pagaron mi pasaje, me pusieron el Hilton y estuve 4 días. Y ahí con la academia de Harley Davidson saqué la licencia otra vez. Aquí la pude renovar y todo eso junto con la academia. Y yo me quedé frío. Yo llegaba allí todas las mañanas, hicimos las prácticas en un estacionamiento aledaño al famoso dealer, al concesionario, a la tienda de Harley Davidson. Y yo decía, si yo tuviera que comprarme una Harley Davidson, yo me llevaba la mano a la cabeza y decía, si yo tuviera que comprarme ahora aquí una Harley Davidson, ¿qué hago? Voy a tener que carrodillarme y pedirle ayuda a Dios, porque yo no sabía, porque Harley, como americana que es al fin y al cabo, todas las motos eran distintas, todos los tipos, la Fat Boy, la Softail, todo eso. Todo, y decía, ¿pero cuál me compro? Porque aquello era como diabético en dulcería. Yo no sabía, todas eran bellas. Yo no fui a comprarme una moto, pero yo no sabía qué iba a hacer. Y junto con eso, como te cuento, la tienda con todo. Los cintos, las botas, el copón divino. Ok, está ese mundo que te cuento y ya la Harley Davidson, yo me encontré ahí con esa época, en el 2007, con Harley que rebasaban los $25,000, lo cual no era así. Si te vas eso y te vas de ahí y te vas a un concesionario de Yamaha, de Kawasaki y todo eso, te encuentras con motos caras. Si te vas a un concesionario de BMW, te encuentras con motos caras. Te digo esto porque ahora lo que quiero es retirarme de ahí. Inicialmente no era así. Cuando la enferma de las motocicletas comenzaron, las motocicletas que nacen todas básicamente de bicicletas con motor, es lo que viene. Esa es la historia de Harley Davidson, que fue fundada. Harley fue fundada en Wisconsin, en Milwaukee, Wisconsin, en el año 1903, por William Davidson, que, porque se escribe Davidson, pero es Davidson, como se dice, y Arthur Davidson y William Harley. Tiene 3 fabricantes, por eso es que mezclaron los 2 apellidos y por eso es que se llama Harley Davidson, los 2 apellidos juntos. Y ahí fue que nace la compañía esta que eso. Pero inicialmente, si tú ves una Harley Davidson del año 1903, es básicamente una especie como de motocicleta, es una especie de bicicleta con motor. Cuando las motos comienzan a desarrollarse con motor de combustión interna de 2 tiempos y todo eso, y eso comienza, las motos eran mucho más baratas que los automóviles. Por tanto, en el mundo entero, las motocicletas siempre fueron la alternativa de la gente que no podía comprarse un carro. No es como ahora, hoy es todo lo contrario. Por lo menos los países libres como este de comercio, de sociedad de consumo, tú tienes tu carro y hay quien tiene su carro, aquí pasa eso, y tiene su moto. Y la inversión que hace en la moto es una inversión de dinero y, como te conté, hay motos que son caras. En el pasado no era así. Ese panorama que te estoy contando ahora, que es el panorama fundacional de las motocicletas, eso duró durante décadas. Es la razón por la cual en Alemania, antes un poco antes de la guerra, Hitler crea Volkswagen, porque en ese momento uno de 50 ciudadanos alemanes tenía acceso al automóvil. Alemania no era la potencia automotriz que mucha gente cree que era, no lo era. Un automóvil por cada 50 alemanes. Y en esa época los alemanes, lo único a nivel de motorización a lo cual podían tener acceso, era una moto que era más barata. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a salir con esta canción de Neil Young que se llama Motorcycle Mama, que me encanta, que es una canción de cruising que me encanta, para entonces regresar contigo y ver, de contarte cómo es el panorama de las motocicletas hoy día, en este panorama que hay países pobres en los cuales la gente se desplaza en moto, que es el caso de Vietnam, por ejemplo. Una presencia también de motos baratas, es el caso de Birmania, es el caso de Tailandia. Vamos a salir de aquí para entonces contarte ese panorama, para referir entonces el panorama de las motos en Cuba antes del 59, y este panorama de la época mía, que es la época de Viñoli, que es la época de la Meseta, de la Yagua, y después la Berjovina, el caso de la Riga, y las soviéticas que eran el Júpiter y todo eso. Vamos a escuchar ahora Motorcycle Mama, para regresar en este programa totalmente.
Motorcycle Mama. motorcycle mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay it down? Mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring that around. Motorcycle mama, won't you lay it down?
Entre paréntesis. A pesar de lo que pueda pensarse, solo el 28% del territorio de África es considerado salvaje. Norteamérica se inscribe en este renglón con el 38%. Y quizás sepa que la vida promedio de una pelota de béisbol en un juego profesional es de 7 lanzamientos. ¿Sabía que es Islandia, no Estados Unidos o México, el país que más Coca-Cola per cápita toma? ¿O acaso desconozca que décadas atrás los clanes se deshacían de los indeseables quemándoles la casa y por tanto la expresión inglesa You are fire, que en español significa estás quemado o quemada, se tomó de aquella costumbre para despedir a una persona de su empleo? Y otra más, el Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios debido a que cuando se construyó, la ley requería un baño para negros y otro para blancos. Llamativo también es que los derechos viven en promedio 9 años más que los zurdos, y que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre. Otra muy buena es que los únicos animales de la creación que no pueden saltar, afortunadamente, son los elefantes. Y la más simpática es que en la película Entrevista con un vampiro, Tom Cruise, de 1,69 m, pidió una plataforma para lucir de igual tamaño que Brad Pitt, que mide 1,80 m. Es increíble hasta dónde llega el celo profesional, ¿eh? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B.
Red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses in carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Youngblood, Sangre Joven, lo último del cuarteto australiano 5 Seconds of Summer asciende al primer lugar de la cartelera Pop Songs.
When
la canadiense Avril Lavigne tiene el éxito más descargado de la lista de canciones cristiana con Head Above Water, mantenerse a flote. God keep my sencillo número uno en la categoría de música bailable es Happier, Más Feliz, del DJ Marshmello y la banda británica Bastille.
Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile.
El rapero Juice WRLD sube a la cima del género hip hop con Lucid Dreams, sueños lúcidos.
I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead.
Ones. Unos, de la fallecida vocalista Selena, es el álbum Latin Pop más vendido del momento. Y de esa recopilación, les presento Fotos y Recuerdos. En el primer lugar de la cartelera de canciones latinas encontramos Te Boté, de Casper Mágico, Neo García, Daryl, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny.
De mi vida te boté.
Vamos con Shakira y Maluma, quienes cuentan con el éxito número uno Latin Pop. Se titula Clandestino. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Ahí está Billy Joel con esta canción que se llama You May Be Right, que aparece en el disco que se llama The Glass Houses. Es la primera canción que aparece. Aparecía en la época del vinilo, yo tenía el vinilo. La primera canción que aparece y fue además, de hecho, el primer éxito que tuvo el disco. Estamos aquí en Radio Martí La Grande. Ahora te cuento por qué comencé con Billy Joel. Radio Martí, una gran emisora. Radio Martí, soy Pepe Forte, tu amigo Viñoli, se muere de risa, él sabe por qué. Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Bueno, ¿por qué he comenzado con Billy Joel? Tenemos hoy aquí dedicado al programa Las Motocicletas. Billy Cholo es un gran entusiasta de las motocicletas, lo es. Incluso tiene una pequeña tiendecita de motocicletas. Incluso tiene, que a mí me encanta, tiene la Royal Enfield, que es una motocicleta que a mí me encanta, que en la India hay muchísimas de estas motocicletas. Y lo traje porque esta canción de Billy Joel que dice "yo estaba manejando mi motocicleta en LA", lo dice. Esta es la canción de un tipo que es medio loco, atormentado, y que se porta mal, pero menciona, invoca en la canción que está montando la motocicleta. Y la traje porque, como yo siempre trato de que las canciones tengan que ver exactamente con el tema, Billy Joel, no sé si lo sabes, Billy Joel tuvo un accidente de moto en el año 82 que casi se mata. Y casi le hubiera costado, se salvó, como tú bien sabes. Pero qué pena, casi le cuesta la carrera como pianista. Billy Joel no solamente es un gran compositor y un gran pianista, Billy Joel es un virtuoso del piano, ¿sabes? Toca muy bien. Pero por poco pierde la carrera como pianista, porque además él es de los cantantes de rock and roll que ha basado su carrera en el piano. Este es un fenómeno que sale con Jerry Lee Lewis. El rock and roll ha basado ahora en la guitarra hasta que viene el piano, y tenemos entonces a Barry Manilow, y tienes a Elton John, y tienes a Billy Joel, grandes músicos que hicieron la carrera de rock and roll basada en el piano. Yo creo que los dos ejemplos más representativos son justamente Billy Joel y Elton John. Pero el punto está en que lo traje por el hecho que eso fue el día 15 de abril del año 1982. Él se encontraba en California con su moto. Estaba con una Harley Davidson, que era del año 78, una moto nueva, su moto personal. Y una señora con un vehículo grande se lleva la luz roja. Y atropelló a Billy Joel, por poco lo mata. Terrible, qué historia, qué papel terrible de esa señora. Esta señora, cuando atropella a Billy Joel, piensa que es un ciudadano no, normal. Incluso una persona de más edad que no sabía, ni era seguidora de Billy Joel, no lo reconoce tampoco. Billy Joel tuvo tantas fracturas que sobre todo se le fracturó, yo no recuerdo ahora si fue, dispensa la imprecisión, yo no soy amigo personal de él, ojalá. Si fue de la mano derecha o de la mano izquierda, no importa. Se le fracturó el pulgar. El pulgar, que está pulgarcito además también, ahí está ahorita Mike anotando, el pulgar merece un programa, porque no sé si tú te has dado cuenta, pero el pulgar de la mano es el dedo más importante. Aparte que es el dedo más gordo y todo eso, y no usa sombrero, pero el pulgar es el dedo más grande porque el pulgar es el que permite una de las acciones más importantes de la mano, que es asir, que es agarrar. Pero un pianista sin pulgar no puede tocar piano, porque el pulgar es el que sigue para las octavas. Imagínate tú que tú eres un gran pianista y el dedo pulgar creo que se fracturó como en cuatro partes, algo así. Billy Joel tiene esa canción que se llama Angry Young Man, que debió haber traído aquí, en que tú la escuchas cuando la canción comienza, que parece que son cuatro manos y son dos. Y él tiene que haberla pasado negra. Tiene que haberla pasado negra, viendo que uno de sus deditos más importantes se le fracturó. Sin embargo, Billy Joel recupera su carrera, la pasó dura, y lo más terrible de esta señora que te estaba contando, esta señora que es una señora mayor, adulta, que aparte de que la comete la incorrección, la infracción de tránsito, va por ella. Ella lo atropella, pasando con la luz roja, ella. Cuando se enteró que era Billy Joel, le metió una demanda, viejo, a ver si le puede sacar dinero. Qué cosa, siempre gente terrible, ¿eh? Esta señora se cubrió de lodo. Dejando eso, tenemos el programa acá, lo hice porque lo que quiero es casar una cosa con la otra. Harley Davidson, como te conté, fundada por los dos Davidson y Harley. Ahora bien, del panorama este, las motocicletas americanas que se vendían en Cuba. Cuba vendía Harley. Yo tengo la memoria que junto con Harley se vendía una moto que no recuerdo si era americana, posiblemente ha sido inglesa, se llamaba Triumph, que era un motocicletón grande, grande, pesado. Era como Fat Boy, grande, una gran motocicleta. Y en la barriada de Versalles de Matanzas, ahí donde yo crecí una parte cuando era niño, estaba en toda Matanzas. Había un tipo con cariño. Quizás alguien lo recuerde. Este señor, por supuesto, debe haber muerto ya. Este señor tenía esa motocicleta grande donde va el sidecar, que sidecar en Cuba dice sidecar, porque sidecar es el carro lateral, el carrito ese con el asientico ahí. Él no tenía un sidecar ahí. Eso en esa época era común. Él lo que tenía era una nevera. Por tanto, era un sidecar más grande que un sidecar. Y ese señor era un heladero. Y yo recuerdo tanto que él iba con su motocicleta, eso fue hasta que se acabó, esto duró hasta el año 65, por ahí. Yo era un niño, como te cuento. Y este señor recorría toda la ciudad de Matanzas y paraba, y era la alegría de todos los chiquillos del barrio. Llegaba con motocicleta, con su motocicleta, que era una Triumph, que recuerdo yo, grande motocicleta, con la nevera al lado, y el hombre se sacaba del medio de la moto, sacaba un mástil con una gran sombrilla para cubrirse él y los helados y la gente que compraba y él. Y ahí se paraba una esquina y comenzaba a vender helados. Y recuerdo eso. Recuerdo como parte de mi ajuar de memorias de niño de motocicletas del pasado, estaba Harley Davidson. Había mucha gente en Cuba que tenía Harley. De hecho, la motorizada cubana estaba basada en Harley Davidson y duró muy poco. Yo llegué a ver todavía, allá en el año 60, 61, 62, la motorizada cubana muy mermada porque no había piezas. Las motos se fueron rompiendo, pero toda la motorizada cubana, todas las ciudades en Cuba, estaba basada en Harley Davidson, con una motocicleta. La gente decía Harley Davidson, decía la gente. Muy apreciada. Hasta que el gobierno cubano, yo creo incluso que las motocicletas de la motorizada creo que desapareció. Hasta que, fíjate, el gobierno cubano nunca reemplazó la motorizada cubana de tránsito ni de policía jamás con motocicletas venidas de Europa del Este. Lo hace por primera vez en el 67 cuando mete lo que llamamos la invasión italiana que trae la fábrica Vitanova, que es el santo grial cubano, porque te he contado, los cubanos cuando se van de Cuba, donde quiera que llegan, como dice José Martí, cuando llegó a Caracas, preguntó que dónde estaba sin sacudirse el polvo del camino, dónde estaba la estatua de Bolívar. El cubano cuando llega por ahí, un lugar del mundo por ahí, sin sacudirse el polvo del camino, o sea, los olores del avión, que es lo que por uno necesita, que se tiene que duchar, lo primero que hace es preguntar, ¿aquí hay Vitanova? El cubano llega a Estocolmo, bajo una nevada atroz, y pregunta, ¿aquí hay Vitanova? Y llega a París el cubano, emigrante, exiliado o no, de visita, y aquí solo que se queda, aquí Vitanova, entonces la Vitanova es el santo grial. La Vitanova forma parte de la invasión italiana que fue la Vitanova, que era la pasta esta de tomate, y las pastas que eran las que se comían, y entra junto con eso los zapatos plásticos, lo que la gente decía Kiko Plástico, que nada tiene que ver con Kiko Plástico para nada, es otra historia. Y entran los vehículos italianos, entran los Alfa Romeo, que fueron para taxi, para los pinchones de Cuba, ¿te acuerdas? Los mayimbes, como se decía entonces, dos palabras prácticamente desaparecidas. El fenómeno no, los pinchos y los mayimbes siguen existiendo, pasa que se les llama de otra manera. Y entre los carros italianos que traen moto Guzzi, las traen para la motorizada, que eran de 750 cc, que llegó a ser en un momento la moto más codiciada y la moto más potente y de más cubicada de Cuba, las traen. Pero hasta ese momento, antes del 59, en Cuba se vendía Harley, se vendía Triumph, esta moto que acabo de mencionar, se vendía Push, que me traje Push en alemán, no es Push, es Puch, Puch, porque no es Bach, es Bach, y entonces no es Push, es Puch, ok. Push, que era una compañía austríaca en Graz, la ciudad de Graz, fundada la compañía en el año 1889 por Johann Puch, ok, y hacía bicicletas y llegó a hacer automóviles, mopeds. Push, la chiquitita, porque Push había, después se vendía una, mi hermano más joven tuvo una Push 150 o 250, una moto grande, como la MZ. Pero lo que era más popular en Cuba era lo que la gente decía popularmente con cariño, la Puchita. Y la Puchita era una motocicleta de 50 cc, como después fue la Berjovina y la Riga. Una moto muy complicada, alemana, austríaca, pero a la larga, complicadísima. Tenía un sistema de cambio que le decían cric-crac, porque suena cric-crac cuando tú cambiabas, y cuando la Push se rompía, mi hermano, a correr, porque es la tecnología alemana toda de esa manera. Sears, la que Cuba tenía Sears, vendía la Push, la chiquita, la grande no sé, pero la chiquita la vendía Sears, y esta de 50 cc, Push comienza a fabricar, yo digo Push para que nos entendamos, por esto es Push, repito otra vez, Push comienza a fabricar la de 50 cc, la empieza a fabricar en el año 1954. Y la otra moto que era así de más bajo nivel, de baja intensidad, digamos, era una que sonó así. ¿Cuál es esa? Que parecía que estaba sofocada. Ese es Viñoli. Era la Cushman. Aquella motocicleta americana que era esa que tipo moped, que tú pones los pies adentro, que era fea, qué fea era, qué fea, feísima. Con una rueda chiquitica, que parecían de carretilla esa de para llevar refrigerado, de chiquitica. La Cushman, que tenía una sola velocidad. La Cushman americana, una compañía súper importante también, que comenzó en el año 1903, comenzó en Nebraska, y fue fundada, por supuesto, que por dos personas que eran Everett y Clinton Cushman, el apellido. La compañía comenzó en el año 1903 y el motor que tenía era Husky. Y comenzaron a hacer las motocicletas finalmente en el año 1913 con los motores estos. Y sonaba así, pa, 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 pa. Esa era una motocicleta que no quería nada. Ahora, junto con eso, sí estaban las grandes. Ahora, ¿qué pasa? Se vendía también Norton. ¿Quién recuerda a Norton? Se vendía motocicleta Norton en Cuba, yo la recuerdo. Se vendía Ariel, una motocicleta también americana, la Ariel. Y se vendía Indian. Esas son las marcas aparte de Harley, pero Harley era la joya de la corona. Ese era el panorama motociclístico de Cuba y era como era en esa época, en los 50, en el mundo entero. Aunque la Harley una moto de más nivel, la Harley estaba muy por debajo de estas motos, toca acá mencionar, por debajo del carro. Habitualmente la gente que venía una motocicleta nueva o de uso era porque no tenía economía para un carro. Ese panorama, como te conté, cambió. Hoy es otro mundo. Hoy ya tú tienes tu carro, la moto es un medio de transporte de distinción. Y algunas son caras. Y tener la moto es un nivel de estatus y todo eso puede pasar. Pero en esa época no era así. Quien tenía moto es quien no podía tener un carro. Bien, llega el 59. ¿Y esa cuál es, Viñoli? Ese es MZ. Seguro. A mí me sonó MZ. Ahí vas lo que voy a ver. A Viñoli, muy afortunadamente, me ha puesto ese efecto ahí. Era él que se iba. No te vayas, Viñoli, no te vayas. Bueno, está ahí. Viene el 59, señores, y comienza la invasión. Primero se para todo este fenómeno de las motocicletas capitalistas y comienzan entonces las motocicletas estas que vienen de Europa del Este. Primero, de la primera camada que entra, a ver quién se acuerda de aquello, entra la CZ, que es la CZ. La CZ primero entró que era checa. A ver quién se acuerda de aquello. Entró una que era tipo moped, de las que uno trae los pies adentro. No cabe uno acá, como se dice en Cuba, escarranchado. Con los pies adentro, que tenía el morrito, era así, proyectado hacia adelante, y terminaba un solo farol delante redondo. Y tenía un diseñito atrás, todo cubiertica, el motor no se veía. Esa moto salió buenísima, tenía el frente así, que era como una cosa metálica, parecía un escudo. Esa era la CZ. Junto con esa moto, que se vende en Cuba, que creo que venía, ya ha pasado tanto tiempo. Dicen que esa moto se vendía para los cañeros, que como homenaje a los cañeros o no sé qué. A la gente cortaba caña. Junto con esa moto entra otra muy bonita que era alemana, que era también tipo moped, que a las mujeres le encantaba. Y en aquella aventura, en el librito que se llamaba Aventuras o Muñequitos, aquella serie que escribía mi respetada Carla Barro, aquella historieta que se llamaba Una Familia Cualquiera, Laura y Trini, que eran las hermanas, Laura un día, en los años, principios de los 60, se compra una moto. Hay un todo ese episodio, ella se compra la moto. Incluso en la portada se ve a Laura y Trini en su moto, una ilustración buenísima de Felipe García, creo. En la portada de era Muñequitos, la revistilla era Muñequitos. Ahí en 23 y él, en plena rampa, así, y Laura con tremendo swing con su moto. Esa moto era marca Berlín. A ver quién se acuerda de aquello que tenía. Además, paneles delanteros. Y ahí, por supuesto, entra la Yagua. La Yagua, por supuesto, que es una motocicleta checa, creada por František Janeček, ¿ok? Janeček y Wanderer, y por tanto Yagua, porque tienen la primera sílaba del apellido de uno de los fabricantes, que es Janeček, y el otro que es Wanderer, y por eso es Yagua, ¿ok? Y la Yagua, una moto súper apreciada, muy querida, checoslovaca, excelente moto del año 1900, la compañía fue fundada en el año 1929, y junto con eso entra la primera camada de MZ, que es la que hacían Rayados. Y después MZ comienza a progresar hasta que llega el momento este que era la que hacía la Trophy, que es la que tenía el farol delantero. Venía una especie de cobertura toda metálica, medio cuadrada, que era muy bonita moto. Y después, entonces que viene la TS y esta otra que no me acuerdo que tiene teleta, que era ATS o algo así, que es la que Viñoles tampoco se acuerda, que es la que tuvo Salvador, que era tener una ATS era tener una maravilla. Y junto con eso, pues por supuesto, la MZ, que sí es alemana, la MZ se llamaba Motorenwerke Chopau Motorrad Suideberga. Esto es alemán. Y esta motocicleta sí ya nace en la época del comunismo. Esta motocicleta, la MZ, es una compañía que nace en el año 1948, ya con el año 48 cuando se funda la RDA. La República Democrática Alemana, que no era república, muchísimo menos democrática, como tú bien sabes, que termina, la MZ termina bajo IFA. IFA, esta gran compañía alemana automotriz que fabricaba los camiones IFA, y termina ahí. Y estas motos van a Cuba, la MZ. La primera, esta que yo creo que es famosa, es la S, la famosa MZ ES155 Raya 2. Y había 150 CC y 250. ETZ, así lo tenía anotado aquí. Ya cuando iba a este nivel en los 70, era la Trophy Sport, que era la TS. La Trophy Sport era la primera. Atrás viene la TZ y después viene la ETZ, que es la que todo el mundo quería. Una moto bonita, pero 250 CC, más de eso no había. Y junto con eso, las motocicletas soviéticas, el caso de la Riga y la Verjovina. Mira tú, la Riga, que es de Latvia, era un moped, comenzó en el año 65. La primera que hicieron fue la Riga 1. Sin embargo, la primera que llega a Cuba, que era de pedales, la primera que llega a Cuba es el modelo 12. Y la Riga entra en Cuba, 50cc, baratísima, mala motocicleta. Entra en Cuba en el año 1976. Junto con eso entra la Ural. La Ural, que es esta motocicleta que tiene que ver si Stalin, previendo antes que Alemania cruce la frontera con la Operación Barbarroja, invada a la Unión Soviética, Stalin temía siempre, a pesar del acuerdo Molotov-Ribbentrop, que en Cuba no se menciona, que era un acuerdo mutuo de paz y colaboración mutua, él siempre tuvo la duda de que Hitler iba a hacer lo que termina haciendo, que es invadiendo la Unión Soviética, y lo hace. Y él ve que sobre todo parte de la invasión, cuando Alemania invade Polonia, que ahí se considera el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el día 1 de septiembre del 39, parte de la invasión que se hace no solamente con tanques de guerra, se hace con motocicletas, con las famosas BMW. De manera que antes que ocurra la guerra, Stalin hace un arreglo con BMW y comienza a producir la Ural, que era esta motocicleta grande, grande, grande. Que te cuento una cosa. La Ural hoy día, la de hoy, se vende en Estados Unidos. Estaba el otro día un evento de carros fuera de aquí. No sé qué estado era, pero no era un estado vecino. Era allá por la costa oeste, por allá. Y en cuanto veo pasar una, y venía un señor que era inválido. Inválido no, le faltaba una pierna que la había perdido en un accidente de moto. Se compra la Ural porque la Ural tenía sidecar. Y en cuanto yo vi la moto de lejos, estaba con un amigo mío americano, colega del mundo de los carros. Me dice, bebe, le partiste al tipo arriba. Digo, claro, viejo, se identifiqué la moto, me quedé frío. Este señor tenía una Ural, creo que esto fue en Oregon, allá en la costa oeste. La Ural se vende aquí. Y la Ural, como te cuento, la Ural tiene que ver con BMW. Y junto con eso, bueno, la que tuvo Viñoli, que es lo que la gente le llama en Cuba Minsk, porque la gente en Cuba es Minsk, M-I-N, no es M-I-N, es Minsk, que es una ciudad soviética, rusa. Minsk, Viñoli tuvo una Minsk. Y por supuesto, junto con eso entró la Júpiter, aquella que le decían Corcoveo, que nunca ha podido poner en perspectiva cuál es. Y estuvo aquella otra que se llamaba Voskhod. Que Voskhod, ¿qué cosa es Voskhod? Creo, está Boston y Voskhod. Uno es oriente y el otro es occidente. O sea, uno es oeste y el otro es este. Ok, la Voskhod. Y este fue el panorama que tuvimos los cubanos, no hasta ahora. Esto viene después. Este panorama básicamente que fue... Porque la Simpson de 50cc alemana, que era muy buena, que originalmente no era alemana, la había diseñado un judío, nunca entró en Cuba. Pero el panorama este mío, de mi niñez y juventud de Cuba, las motos de Europa del Este son básicamente la MZ, la Yagua, que la gente decía la Jagua. Y en el caso de las soviéticas, la Ural, que entra para el gobierno, la Ural y la Júpiter, la Corcoveo esta, que la gente se le decía la Corcoveo, la Min, que es la Minsk, que la Min se volvió una moto muy trabajable, y junto con eso creo que francamente las dos motos que más transformaciones recibieron, que tenían justamente madera para eso, una fue la Minsk, que la gente la fue transformando, las convertía en MZs, y la otra fue la Verjovina. La Verjovina era otra que yo recuerdo que la gente la hacía de todo, lo ponían tanque de más grande y todo aquello, y la Verjovina. Así que, nada, señores, este recorrido hoy de las motocicletas, gracias como siempre, te dejo ahora, gracias como siempre por la sintonía, gracias por haberme permitido este panorama de las motos que te cuento y cómo funcionan las motos, cómo funcionaban y todo eso. Y ahora sí nos vamos con la versión que sí se entiende, de los pasos, que dice yo no quiero bicicleta porque no sé pedalear. Bueno, tú oyes eso por los bravos, dice ¿qué dijo? Bueno, gracias, ahí están los pasos en motocicleta. Gracias y bye bye.
Motocicleta que me sirva pa' correr, y quiero una camiseta que tenga el número 100, y hacer poder llegar a cualquier lugar, llegar, mirar y regresar. Yo no quiero bicicleta, no me gusta pedalear, ni tampoco una carreta.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.